Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. La lucha por la dignificación de las mujeres tiene un nombre: feminismo. El feminismo cuestiona todo el sistema de creencias y prácticas que subordinan a las mujeres.
El movimiento feminista ha desafiado la dominación masculina planteando un proyecto de liberación. El feminismo pretende acabar con las actitudes culturales, sociales y políticas sobre las que se han cimentado las relaciones desiguales entre los géneros.
Les damos la bienvenida a Ya Somos Otras.
Hoy dedicaremos el programa a hablar del feminismo, un movimiento social que ha luchado en contra de la discriminación hacia las mujeres en la búsqueda de otras formas de ser, más humanas y libres.
En este programa recordaremos la trayectoria de las reivindicaciones feministas, así como de las diversas corrientes que se han generado, sus logros y la situación actual en la que se encuentra.
Acompáñenos.
Siempre esta sensación de inquietud, de esperar más. Hoy son las mariposas, y mañana será la tristeza inexplicable, el aburrimiento o la actividad desenfrenada por arreglar este o aquel cuarto, por coser, por ir aquí y allá, hacer mandados.
Mientras trato de tapar el universo con un dedo, hacer mi felicidad con ingredientes de receta de cocina, chupándome los dedos a ratos y a ratos sintiendo que nunca podré llenarme, que soy un barril sin fondo, sabiendo que no me conformaré nunca, pero buscando absurdamente conformarme.
Mientras mi cuerpo y mi mente se abren, se extienden como poros infinitos, donde anida una mujer que hubiera deseado ser pájaro, mar, estrella, vientre profundo, dando a luz universos, novas relucientes.
Mas he de recordar que estoy aquí y que seguiré anhelando, agarrando pizquitas de claridad, haciendo yo misma mi vestido de sol, de luna, el vestido verde color de tiempo, con el que he soñado vivir alguna vez en Venus.
Poema de la nicaragüense Gioconda Belli.
Envíen sus comentarios a la dirección de correo electrónico
apisyasomosotras@lanetta.apc.org
o a nuestro buzón de voz al número telefónico 5659-0548. 5659-0548.
Participen con nosotras.
El feminismo como movimiento social representa la lucha de las mujeres por su liberación, teniendo en cuenta que en varios países y culturas somos blanco de diversos tipos de discriminación.
Ha representado la resistencia de las mujeres a aceptar o permanecer en los roles y situaciones desfavorables basadas en la supuesta jerarquía masculina.
Durante la Ilustración y la Revolución Francesa, es decir, los siglos XVII y XVIII, se ubican los primeros indicios del movimiento feminista.
La Organización para la Resistencia comenzó con las mujeres de la burguesía, a las que más tarde se les unieron grupos de mujeres de extracción popular. Juntas demandaban igualdad de derechos de propiedad, de educación y de ciudadanía.
Durante este movimiento se presentó ante la Asamblea Nacional Francesa el documento titulado Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que le costaría la vida a su autora, Olympe de Gouges, siendo decapitada en la guillotina. En la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se pedía de modo formal la igualdad de derechos para hombres y mujeres, es decir, que se reconociera a la mujer como ciudadana con todos sus derechos y obligaciones.
En esa época se dieron pasos importantes en la organización de las mujeres. Sin embargo, la ley no reconoció la validez de sus demandas, lo que las llevó a plantear la necesidad de luchar de forma autónoma por sus reivindicaciones. De esta manera, se sentaron los precedentes de una lucha que, 3 siglos después, aún continúa.
Hacia la mitad del siglo XIX, la lucha feminista se vio rodeada de muchos obstáculos provenientes tanto del ámbito social y político como del religioso.
Socialmente se reforzaron los argumentos sobre la inferioridad de las mujeres, impidiendo así su acceso a la participación en la vida pública y en la política. La Iglesia se encargó también de hacer más presente y válida la imagen de la Virgen y de la Madre como la máxima participación y representación femenina.
Los filósofos alemanes Marx y Engels adoptaron como principio la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, la participación de las mujeres cobró más impulso defendiendo su derecho a la educación, al trabajo y a la posesión de bienes propios.
Las mujeres comenzaron a participar de una manera más organizada y activa. Formaron partidos políticos populares y sindicatos, lo que contribuyó a la consolidación de los grupos feministas autónomos.
Hacia finales del siglo XIX, las mujeres se plantearon como principal objetivo la exigencia del derecho al voto, pensando que este sería un buen vehículo para conseguir los demás derechos. Coincidiendo con el fin de siglo, los grandes conflictos políticos en varios países y los reacomodos sociales, la lucha de masas tomó gran fuerza, al igual que el movimiento feminista.
Ya Somos Otras entrevistó a Elsa Conde, psicóloga, feminista y colaboradora en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. A Elsa le pedimos que nos describa un poco el panorama en el que se desarrolló el feminismo en nuestro país.
Yo me considero una mujer de un contexto de crisis generado por todo lo que fue el 68, todo lo que fue la revolución sexual, todo lo que fue la invención de la píldora, y lo que por otro lado también eran las consignas de los movimientos sociales, pero sobre todo en mi caso del movimiento feminista, de lo que las mujeres teníamos que ser, así como en una cuestión de deber ser, pero no en el deber ser tradicional, sino ahora en el deber ser de la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, la emancipación también tiene su deber ser. Y yo creo que en el ámbito, por lo menos en el ámbito que a mí me tocó, la principal revolución es la revolución sexual. O sea, esa crisis que genera, yo recuerdo que había como consignas que teníamos las compañeras de mi generación, que tenían que ver básicamente con 3 cosas. Una era una libertad sexual que iba más allá del propio cuerpo, sino que iba también en relación con las parejas. Y entonces el pensarse en parejas libres, en parejas abiertas, era algo que lo tenías como de consigna. O sea, más allá del enamoramiento, de la construcción de la pareja en sí misma, estaba la cuestión de que tenían que ser relaciones muy abiertas y en una relación sexual muy libre, ¿no? Me toca también el contexto de lo que son los inicios del movimiento feminista en lo que son los ámbitos académicos, porque bueno, el movimiento se había dado, por supuesto, desde muchas académicas, desde muchas mujeres que habían incursionado, sobre todo mujeres de clase media que habían incursionado en diferentes ámbitos de la vida mexicana, pero a mí me toca lo que es la incursión del movimiento dentro de la universidad. Y eso fue para mí muy importante porque la Facultad de Psicología, que es la facultad a la que yo ingreso, es una facultad que alberga el primer centro de estudios de la mujer. por lo menos en México, por lo menos dentro del ámbito universitario, ¿no? Entonces, me toca todo lo que es el origen de ese centro. Claro, me toca un poco desde ser una persona joven, ¿no? Y me toca colaborar así como con, en ese momento, no con lo que es armar el proyecto, pero sí me toca como toda esa organización y movimiento que se da dentro de la Facultad de Psicología y frente a mujeres que yo veía en ese entonces realmente con mucha admiración, ¿no? Porque eran así como todas unas, pues mujerzotas, hacían como todas las cosas que tradicionalmente las mujeres no hacían, ¿no? Tenían su coche, vivían solas, vivían en comuna, eran... Todas eran académicas, algunas estudiantes muy brillantes. Y bueno, para una joven que entra a la facultad, de pronto encontrarse con modelos de mujeres un tanto alejados de lo que son los modelos tradicionales, pues realmente es así como una sorpresa muy, muy importante. Pero al mismo tiempo también son como modelos que a uno... Le llaman, ¿no? Le llaman para, pues, decir, qué barbaridad, yo podría hacer eso. Yo recuerdo que entré a la Facultad de Psicología, no, yo no manejaba, pero verlas a todas ellas, me estoy refiriendo, digo, a un montón de mujeres, no me gustaría decir pocos, porque son muchas las mujeres que estuvieron en todo lo que era el Centro de Estudios de la Mujer, pero bueno, desde Lorena Parada, ¿no? También estaba ahí, de vez en cuando llegaba Patricia Mercado, estaba Olga Bustos, Patricia Bedoya, o sea, como varias compañeras que desde ahí empezaron a impulsar, y todas ellas eran este tipo de mujer, ¿no? Así como muy, muy fuerte, personalidades muy interesantes, y bueno, para las jovencitas, que además no nos llevaban muchos años, ¿no? Pero sí veíamos como en su actuar, pues una un poco de distancia, y uno sí quería como ser, ¿no? Como decir, yo si ellas pueden, seguramente yo también puedo, ¿no? Y además daban ganas de ser así, con ese estilo de vida diferente.
En los inicios de los años 20, ya en pleno siglo XX, en la mayoría de los países occidentales, las mujeres lograron el derecho al voto.
Durante este periodo, las organizaciones feministas trabajaron en varias direcciones. Algunas se dedicaron a la prevención de la guerra y al mejoramiento social de la clase trabajadora. Otras se dedicaron al activismo político, lo que ocasionó un receso del feminismo como movimiento autónomo, ya que su fuerza se dispersó al unirse a otras causas sociales, aunque después de la Segunda Guerra Mundial volvió a adquirir fuerza.
En nuestro país, el derecho efectivo de las mujeres al voto se alcanzó hasta 1953.
Gracias a la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en 1948 se comienzan a dar las condiciones para combatir la discriminación étnica y sexual.
Como sabemos, la década de los 60 fue particularmente marcada por los movimientos sociales de diversas índoles. Estudiantes, jóvenes, movimiento obrero calificado. Fue una década en la que se consolidaron nuevamente grupos feministas cuya lucha se centraba en la eliminación de las trabas familiares, sociales y culturales para la participación de las mujeres en el mundo público.
Fue claro que aquellos logros de la lucha sufragista no se podían ejercer con el suficiente impacto si no se peleaba por el reconocimiento de la igualdad de las mujeres.
¿Cómo fue la relación de los movimientos de izquierda y el feminismo? Responde Elsa Conde.
México estaba en una crisis muy grave, o sea, estaba entrando una crisis económica bastante grave con Miguel de la Madrid, y Y por otro lado, la crisis de valores que va dejando todo lo que fue el movimiento del 68, ¿no? Y lo que además va siendo también la necesidad del país de empezar a transformarse, transformar sus instituciones. Por otro lado, también estaba como este contexto del desarrollo de lo que era la izquierda en el país desde las grandes narrativas, ¿no? Desde lo que era el marxismo, desde lo que era el leninismo, el maoísmo. Y entonces había, y bueno, para la gente que nos, o algunas personas que nos desarrollamos en ámbitos muy politizados como los SHs, pues por otro lado también había como estos contextos de referencia de la izquierda, donde el feminismo llegaba y track, chocaba, ¿no? O sea, chocaba porque estaba todo este discurso de que el feminismo era un movimiento de pequeño burguesas, ¿no? De las clases medias, y que se venía a confrontar con los grandes ideales de la revolución, ¿no? De que el feminismo era movimiento que dividía a la izquierda y que había otras causas mucho más importantes que eran las causas de la igualdad y las causas de los pobres y todo esto que, bueno, sigue siendo un discurso que está permeando ahí desde ese entonces, ¿no? Entonces yo recuerdo haber recibido todo esto y, bueno, sí me tardé en ingresar como activista del movimiento porque, pues, primero tuve que hacer un ejercicio de despedirme, ¿no?, de lo que eran, no las causas de la izquierda, pero sí de estos fundamentalismos y de esta idea de que el feminismo, pues, es un movimiento que llega a separar.
Para finales de los años 70, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración contra todas las formas de discriminación contra la mujer, en cuyos logros se cuenta la introducción de la idea de la discriminación positiva, es decir, todas aquellas medidas que garantizan la participación social y política de las mujeres.
Como en todos los movimientos sociales en la historia de la humanidad, en el feminismo también surgieron dos corrientes, el radical y el socialista.
Mujeres exmilitantes en partidos y sindicatos que rompieron con la izquierda ortodoxa, en la que consideraban existía también discriminación de género, conformaron el movimiento feminista radical o autónomo. Las organizaciones de izquierda planteaban que la lucha principal se daba por los derechos de la clase obrera, mientras que la problemática de las mujeres era secundaria.
Debido a esta contradicción, las mujeres del movimiento radical sostuvieron como tesis que las mujeres constituían una clase social en sí misma.
En América Latina, esta corriente del feminismo manifestó en muchos casos su radicalismo político, aunque su lucha no desligó al feminismo de la propuesta de un cambio social global, dando un especial énfasis en la denuncia contra el patriarcado.
También, dentro del feminismo radical o autónomo, se conformó el feminismo socialista, cuya tesis cuestionaba que las mujeres constituyeran una clase social, pues consideraba que más bien tenían una problemática específica, por lo que su lucha debía centrarse contra la discriminación y el sometimiento.
El llamado nuevo feminismo nace bajo el cobijo de los movimientos por la lucha de los derechos humanos, las protestas antiautoritarias y la aparición de los anticonceptivos, con lo que la sexualidad y la reproducción se separan.
Actualmente, el movimiento feminista ha considerado el replanteamiento de la Declaración de los Derechos Humanos para que dentro de estos se incluyan los derechos de las mujeres y más específicamente los derechos sexuales y reproductivos que permitirían más libertad en el desarrollo personal.
¿Cómo veía la sociedad mexicana a las feministas? Responde Elsa Conde.
Mira, yo creo que todavía el feminismo, a pesar de que ha revolucionado la cultura y el pensamiento social, yo creo que sí ha incursionado muchísimo en lo que es la forma de pensar de las personas, de los mexicanos. Se han creado estereotipos, ¿no? Se han creado ideas no del todo reales o que correspondan realmente a la realidad de las mujeres que, a riesgo de todo y bajo sospecha, siempre se dicen que son feministas o nos decimos feministas, así, sí soy feminista, ¿no? Como una cuestión de identidad, ¿no? Y estos estereotipos, bueno, han sido como muy claros, ¿no? Frente a la sociedad, o sea, la sociedad en ese entonces decía, bueno, pues son, es un grupo de lesbianas, ¿no? Son feas seguramente todas, son lesbianas y y además están contra los hombres. Entonces, pues yo creo que se veía así, a las feministas en sus casas, en sus familias, en la sociedad, era como un puñado de mujeres, ¿no? Así les decía, pues un puñado de locas, ¿no?
¿Cuál es la principal aportación del término género en nuestra sociedad?
Es un término, más allá de las ideologías, que finalmente fue tenía detrás de sí todo un movimiento emancipatorio y todo un movimiento que estaba efectivamente luchando por la igualdad de las mujeres. Entonces, yo creo que la construcción que también se hace desde la academia y desde el propio movimiento de la categoría género fue para poder entrar y penetrar en la sociedad de una manera más amplia. Y para hacerlo tuvo que despolitizar de alguna manera, no el movimiento, pero sí despolitizar el lenguaje, ¿no? Entonces, porque no hay una aceptación todavía, sigue sin haber esta aceptación a lo que las mujeres juntas y a lo que las mujeres con una visión muy clara de lo que quieren para sí mismas, no es aceptado sin que se le sumen estos estereotipos, ¿no? Estereotipos, esta manera de ver a las feministas es algo que se sigue haciendo para contrarrestar el carácter político del movimiento, ¿no? Para restarle importancia, para decir son una bola de viejas con estas cosas, están feas, son frustradas, seguramente no disfrutan la sexualidad. Entonces, bueno, como son todo eso, se pasa o se quiere descalificar lo que realmente son las demandas del feminismo. Entonces, te digo, yo creo que el hecho de haber ido transitando de lo que era el feminismo y toda la categoría que existía alrededor del patriarcado, ¿no? Y haberlo ido traduciendo a lo que es ahora la categoría de género, es como un momento que va señalando este tránsito de las propias demandas del feminismo hacia unas demandas que pudieran ser como apropiadas desde diversos actores sin que se tuvieran que decir feministas, ¿no?
Como movimiento social, el feminismo es plural y en su interior han surgido diferentes tendencias, lo que lo ha llevado a reestructurar su discurso. Entre los puntos más compartidos se encuentran:
defender la capacidad de la mujer de ser individuo en función de sí misma, dueña de su destino, de su cuerpo y de su vida.
Luchar por la paridad en los puestos de trabajo y la consigna más añeja: salario igual por trabajo igual, además de oportunidades equitativas en el trabajo y los puestos de mando.
Reivindicar la igualdad de derechos en las relaciones de pareja, respeto y disfrute al parejo.
Educar a los hijos basándose en la no discriminación sexual, no más roles que imponen conductas rígidas y represivas.
Estimular la solidaridad entre mujeres.
Respeto y defensa a la libre opción o preferencia erótica.
Romper y cuestionar los prejuicios en el lenguaje que desconocen la importante participación histórica de la mujer, por lo que se ha planteado la necesidad de una epistemología feminista que nos permita una visión de la naturaleza y la fundamentación del propio conocimiento más allá de estereotipos de género.
Finalmente le preguntamos a Elsa Conde, psicóloga, feminista y colaboradora en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿a qué se debe la diversidad en los discursos dentro del movimiento feminista?
Yo digo que son corrientes de pensamiento. Yo creo que hay corrientes de pensamiento dentro del feminismo y que a veces también se van traduciendo como en corrientes de acción o de irrupción en la vida política diversa, tiene que ver con que las mujeres reconocemos que no somos iguales. O sea, que las, o sea, queremos la igualdad en la sociedad, y eso creo que es una demanda que compartimos todas, así como se comparte dentro de la izquierda. Queremos, por supuesto, también transformar, y eso está ahí como en nuestro objetivo principal, queremos transformar las relaciones entre los géneros, queremos transformar la vida de las mujeres, pero cada mujer tiene una historia. Cada una de nosotras tiene una historia, cada una de nosotras tiene una identidad que se va construyendo a partir como de tus condiciones muy específicas de vida. Y también cada una de nosotras tiene una historia política diferente. O sea, no todas venimos de la misma cosa. Entonces, eso se traduce en concepciones y prácticas políticas diferentes. Entonces, aunque tenemos y compartimos los mismos objetivos, pues lo que en el movimiento se fue impregnando de toda la diversidad de contextos y de esa diversidad de mujeres que somos. Entonces, a mí lo que me tocó, pues porque te digo, yo entro al feminismo a principios de los 80s, a mí lo que me toca es vivir como las crisis que se vivían, que estaban en ese momento dentro del feminismo, entre lo que es la irrupción de mujeres de sectores más amplios al feminismo, ¿no? O sea, me toca toda esta crisis que le llamaban de las popularicas contra las históricas y contra, ya me acuerdo, había como otros términos, pero era como esta. No que el movimiento feminista se transforma en un movimiento de masas, porque eso nos queda claro que no era ni el objetivo y que además no va a ser, pero sí el que mujeres de los sectores populares, mujeres de los sindicatos, mujeres de otros movimientos sociales se interesaran en el feminismo y además no solamente se interesaran, sino que además actuaran dentro de sus propias organizaciones, la idea de ir creando espacios para mujeres.
En México existen numerosas publicaciones, centros de documentación y alrededor de 40 bibliotecas especializadas en temas de mujer y género. Algunas de ellas son el INMUJERES, Instituto Nacional de las Mujeres, es el órgano rector nacional en materia de género. Promueve una cultura de equidad de género libre de violencia. En su centro de documentación brinda y facilita información actualizada, confiable y oportuna en materia de mujeres, género y políticas públicas. Tenemos muchos ejemplares para obsequiar de las revistas FEN, Debate Feminista y No Tan Queer. Los entregaremos a los oyentes que llamen o escriban y nos den su opinión sobre este programa.
Más allá de las teorías, el trabajo del feminismo como movimiento social debe estar encaminado a buscar la interacción con los sectores políticos y otros actores sociales con los que se trabaje en la construcción de una sociedad democrática.
La lucha de las mujeres se debe reflejar en cambios en el trato y las políticas públicas que actúen en beneficio no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad. Este trabajo se puede lograr si las mujeres obtienen una mayor participación directa en los cargos de decisión, así como mediante la sensibilización de todos los integrantes de la sociedad.
El feminismo debe impulsar certeramente el trabajo del gobierno en programas dirigidos a las mujeres, planteando las estrategias y evaluando los resultados, trabajo que redundará en el mejoramiento de la atención, el reconocimiento y el cuidado que las mujeres necesitan.
El feminismo obliga a redefinir la historia, las relaciones con la naturaleza y todas las formas de vivir y comunicar la vida.
La lucha feminista ha sido una de las más decisivas revoluciones sociales de la modernidad, pero como siempre se dice, todavía falta mucho por lograr.
Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.